La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Once presos se fugaron de una comisaría de Quilmes e investigan si hubo complicidad policial. Por el escape, investigan a efectivos de la policía bonaerense que prestan servicio en esa dependencia. El lugar está habilitado para 12 reclusos, pero había 52. 11 personas que estaban detenidas en la comisaría tercera Quilmes Oeste se fugaron cuando uno de los policías de la dependencia abrió la celda para darles la comida. Según contaron fuentes de la causa, otros efectivos intentaron bloquearles el paso en la puerta, pero no lograron detener la carrera de los presos. Sin embargo, la justicia investiga si hubo complicidad policial de la sede que comanda el comisario Miguel Koch. La prensa local advirtió que se viralizan alertas entre los vecinos por la presencia de los prófugos en el barrio. Según la versión de los policías, la fuga ocurrió cuando uno de ellos concurrió a uno de los calabozos para pasar la comida. En el interior, uno de ellos lo empujó y el efectivo se cayó al piso. Los reclusos salieron corriendo sin que ningún otro uniformado pueda detenerlos y abren un portón que estaba sin llave y siguen su carrera por la calle 12 de Octubre. Asuntos internos del Ministerio de Seguridad de la provincia abrió un sumario para investigar el caso. Fuentes de la cartera indicaron que creen que la fuga estuvo arreglada y que podrían desafectar a los agentes que permitieron la fuga. Condenaron a 10 años de prisión al ex pediatra Ricardo Russo por pedofilia. Lo encontraron culpable de tenencia, producción y distribución de pornografía infantil. Las imágenes eran aberrantes, dijo el juez. Le revocaron la domiciliaria e irá a prisión. El detenido fue encontrado culpable de la distribución, tenencia y producción de pornografía infantil en el juicio que concluyó en la tarde de este miércoles, tarde en la sala del juzgado en lo penal contravencional y de faltas número 6, a cargo del juez Gonzalo II Rúa. Tras el fallo de Rúa, la fiscal Daniela Dupuy reclamó que se revoque la prisión domiciliaria del expediatra porque existe peligro de fuga, ya que su mujer es finlandesa. El pedido de la funcionaria fue aceptado por el magistrado, por lo que Russo irá a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. La reacción del ex pediatra al ser condenado, frío y con un pedido al juez. Ricardo Russo tuvo la palabra durante la audiencia en la que se lo encontró culpable por los delitos de tenencia, producción y distribución de pornografía infantil y aprovechó para hacerle un reclamo a Gonzalo Rúa. El ex pediatra del Hospital Garrahan, Ricardo Russo, fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, producción y distribución de pornografía infantil. Además, el juez Gonzalo Rúa consideró que había riesgo de fuga y dictó su prisión efectiva. Antes de dar por terminada la audiencia, se le dio la palabra al condenado y este solicitó quedarse en su casa hasta que la condena quede firme. Su señoría, estoy sorprendido por las conclusiones a las que usted ha arribado, especialmente a los puntos que se refieren a la producción. Nunca se me preguntó en este juicio. Nunca se me pidió que aclarase los motivos individuales en cada fotografía. Yo tenía un PowerPoint preparado, se quejó el condenado. En ese momento el juez le aclaró que no se lo dejó hablar para discutir sobre la sentencia, sino respecto a la medida cautelar. En este marco, Russo, que acababa de conocer su sentencia, habló con frialdad y criticó la decisión del juez. Yo nunca manifesté ni demostré voluntad de fuga, siempre me abstuve a derecho. Siempre colaboré con cada punto en el que tuve que intervenir desde que se inició la causa o el allanamiento. En fin, yo desearía permanecer en mi domicilio hasta que la condena quede firme, alegó. Imágenes de bebés abusados, tres computadoras y una cámara, las pruebas que llevaron al expediatra a la cárcel. Fue condenado a 10 años de prisión. El juez confirmó que hubo víctimas menores de 13 años, un celular y videos fueron las claves. En Neuquén operaron a un varón trans por primera vez en un hospital público. Joaquín Acosta logró que le sacaran el útero y los ovarios en Zapala. El camino para entender qué le pasaba y el agradecimiento a las personas que lo ayudaron. Joaquín Acosta nació en Entre Ríos hace 34 años, pero fue recién a los 28 que empezó a vivir como quien realmente se sentía, un varón. Sus primeros recuerdos de la infancia lo ubican a los 8 años en su habitación jugando a ser Marcos. Pasaron muchos años hasta que pude entender qué me pasaba. Recién cuando fui a vivir a Buenos Aires y conocí a mis amigos trans, supe qué me sucedía. Allí decidí hacer la rectificación de mis documentos, explicó. Él pensaba que era lesbiana, hasta que al escuchar otras historias de personas trans, no tuvo más dudas. Supo que era un varón. En Buenos Aires conocí a mi compañera, Jem, de quien me enamoré y con la que me vine a vivir hace 4 años, a Zapala. Recuerda que cuando llegó a la ciudad no se hablaba de diversidad ni de educación sexual integral. Hay un colectivo importante de diversidad sexual, pero es una ciudad muy conservadora. Por suerte se creó la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de Zapala y así podía instalar los temas de la diversidad. Garantías, reajustes anuales y contratos largos. Claves de la ley de alquileres que tiene dictamen en diputados. La Cámara Baja unificó 3 propuestas distintas para regular el mercado. Si no se trata antes del 30 de noviembre, perderá estado parlamentario. La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un dictamen del proyecto de ley de alquileres que regula distintos aspectos de los contratos de vivienda. Entre otros, prevé extender el plazo mínimo de vigencia de los actuales 2 a 3 años y establecer reajustes anuales que mezclen la evolución de los precios y de la inflación. De todas formas, el texto de ley acordado entre todos los bloques tiene vuelo corto. El dictamen perderá vigencia si la Cámara Baja no logra darle media sanción al proyecto en las semanas que quedan de periodo ordinario de sesiones, que termina el último día de noviembre. Si eso sucediera, el trámite parlamentario debería volver a arrancar de cero. La industria cayó 5,1% y la construcción 8,5% en septiembre tras la devaluación. La actividad en las fábricas acumula 17 meses en retroceso. Las obras públicas y privadas tuvieron su caída más pronunciada en los últimos 3 meses. Flybondi le pidió la renuncia a Julian Cook, el CEO que calificó al peronismo como un cáncer para la Argentina. La compañía salió a aclarar que las opiniones del ejecutivo son de carácter personal. Así, la aerolínea low cost Flybondi le pidió la inmediata renuncia a Julian Cook, uno de los fundadores de la compañía, después de que el ejecutivo asegurara que se va del país porque el peronismo es el cáncer de la Argentina. Condenaron a 38 años de prisión al violador del nene de 7 años que lleva 4 años internado en el Garrahan. Se trata de Omar Japo Verón, que estuvo prófugo mientras su víctima estaba internada con sus intestinos destrozados en Buenos Aires. El tribunal estuvo integrado por 3 mujeres. Armados y de festejo, 3 barras de Independiente se grabaron, compartieron el video y fueron detenidos. Uno de los apresados es César Loquillo Rodríguez, señalado como uno de los jefes de la facción violenta del Rojo. Una pericia determinó que las muertes en la Time Warp fueron por consumo de drogas. 5 jóvenes murieron en 2016 durante la fiesta electrónica. Una pericia realizada por la Policía Científica de la Bonaerense determinó que las muertes de los 5 jóvenes durante la fiesta electrónica Time Warp en 2016 se produjeron por consumo de drogas. En el estudio entregado al juzgado a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, se sostuvo que las muertes fueron compatibles con las producidas con la toxicidad de un síndrome serotoninérgico por drogas. Desaparecieron los restos del avión de Emiliano Sala. Se encontraba en el Canal de la Mancha desde su caída el 21 de enero y nunca fue inspeccionado. Una inesperada noticia sacude la investigación por la muerte de Emiliano Sala. Matthew Reeve, que representa a la familia del futbolista, afirmó que decidieron retomar la búsqueda después de que la División de Investigación de Accidentes Aéreos resolviera no recuperar los restos de la aeronave ni volver a visitar el lugar donde cayó la misma. La familia no está de acuerdo con la decisión de no salvar el fuselaje, afirmó. Luego sentenció, los restos de la aeronave ya no están presentes cerca de la ubicación y es posible que algunos otros no permanezcan en su lugar por mucho tiempo, afirmó Reeve, según publica Sky Sports. ¿Qué fue de la vida de Marianela, la nena de Chiquititas que cantaba No me digas mentiritas? A los 7 años formó parte del elenco de la tira infantil de Cris Morena. También se lució en Cebollitas y en una película de Pablo Trapero. A sus 32 dio un giro de 180 grados en su carrera y se alejó de los medios. Andrea Rincón dijo, cuando sos víctima de bullying, tu psiquis se va debilitando. Junto a Linadi, la actriz protagoniza un cortometraje que propone concientizar acerca de esta temática. Andrea Rincón tiene la mirada clavada en el celular. Con el dedo gordo escrollea la pantalla del teléfono para leer los mensajes que le llegan tras el estreno del cortometraje #bullying. La historia puede cambiar, que la tiene como protagonista. Me escriben personas de todas las edades pidiéndome consejos o agradeciéndome por visibilizar esta temática, explica emocionada a TN Show. El corto, dirigido por Sebastián Sorín, que filmó junto a Linadi, relata la vida de Sofía Luro, Andrea Rincón, una joven actriz que recibe agresiones e insultos de forma constante a través de las redes sociales, el ambiente artístico y los medios de comunicación. ¿Cuánto medía el muro de Berlín? ¿Cuántas personas lograron cruzarlo? Y otras curiosidades. Su construcción y especialmente su caída formaron parte de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Alemania comenzó a conmemorar el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. El gobierno diagramó un programa político y el día clave será el sábado 9 de noviembre, aniversario de la apertura de una frontera que separó a los berlineses del este y del oeste durante más de 28 años. La construcción del muro y especialmente su caída formaron parte de los momentos más importantes de la historia del siglo XX a nivel internacional. Dividió Berlín en 2 partes durante 28 años, separando a familias y amigos, pero también provocó un centenar de muertes. Según el Centro de Investigación Histórica de Potsdam, 136 personas murieron al intentar cruzarlo. La caída del muro de Berlín fue la peor noche de mi vida, es la versión del líder comunista en Alemania. A 30 años del día que cambió el mundo, Egon Krenz todavía defiende la Unión Soviética y al sistema que colapsó a nivel mundial a fines de los 80. El mundo cambió el 9 de noviembre de 1989 y nada volvió a ser lo mismo. En el momento en el que una parte del muro de Berlín cayó del otro lado, el efecto dominó se multiplicó, se reunificó Alemania, la URSS dejó de existir y el comunismo como estructura se desmoronó. A 30 años de ese momento histórico, uno de los máximos dirigentes de la República Democrática Alemana recordó cómo vivió aquella época. A los 82 años, Egon Krenz se mantiene como uno de los pocos que todavía defiende el sistema del que formó parte, presidente del Consejo de Estado de la RDA del 10 de octubre al 3 de diciembre de 1989, asumió con la promesa de una ofensiva política y diplomática para reformar un país en crisis, pero no pudo hacer nada. El muro se le cayó durante su gestión. Y Berlín ya palpita el 30 aniversario de la caída del muro, el día que cambió el mundo. Después de cubrir la tensa crisis que se desató en Ecuador, Nelson Castro llegó este martes a Berlín para ser testigo de un hecho histórico. Alemania y toda Europa celebran esta semana el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, que se cumple el próximo 9 de noviembre y que contará con la realización de más de 200 eventos. Scorpions y un himno a la caída del muro de Berlín y el deseo de vientos de cambio. La banda alemana compuso Wind of Change, una canción que se relaciona con la caída del muro de Berlín. Wind of Change fue compuesta por el cantante de la banda, Klaus Main, y formó parte del undécimo disco del estudio Crazy World, publicado en noviembre de 1990. Llévame a la magia del momento, en una noche de gloria, donde los niños del mañana sueñan con el viento de cambio, canta Klaus en el estribillo del hit. Esta canción tuvo un tremendo éxito y superó al que tuvo unos años antes, Still Loving You. Teníamos la sensación de que el mundo estaba cambiando delante de nuestros ojos, describió el cantante de la agencia Efe. Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted.
El equipo económico del Frente de Todos considera que bajar la inflación llevará 4 años. Que caiga 20 puntos en un año es una meta exigente, dijo Augusto Costa, uno de los referentes de Alberto Fernández en esa materia. El economista Augusto Costa, exsecretario de Comercio Interior e integrante del equipo de transición del gobernador bonaerense electo Axel Kicillof, afirmó que bajar la inflación será un proceso que lleve todo el gobierno de Alberto Fernández y que bajar 20 puntos de la inflación en un año es una meta exigente. En ese sentido, Costa sostuvo que la Argentina tiene una economía muy vulnerable, pero que no ve un riesgo de hiperinflación y que es necesario que el próximo gobierno tenga una política consistente y metas cumplibles para mostrar un sendero de previsibilidad. Bajar la inflación de los niveles actuales a más razonables no se va a lograr de un día para el otro, afirmó uno de los hombres que suena como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. En una entrevista con Radio Con Voz sostuvo que se trata de un problema muy complejo que hay que resolver con mucho cuidado. Ofelia Fernández mostró sus uñas K y habló de el mito Cristina. La legisladora electa más joven de la historia nacional expresó su admiración por la expresidenta. Ofelia Fernández, la diputada electa más joven de la historia nacional, brindó una entrevista televisiva en la que contó cómo fueron sus inicios en la política y expresó su admiración hacia una de las principales líderes del Frente de Todos, Cristina Kirchner. Además, durante la nota, hizo una revelación que llamó la atención del periodista Luis Novarecio al mostrar que tenía las uñas esculpidas con la imagen de la boleta del Frente de Todos. Durante el programa Luis Novarecio Entrevista por A24, la futura legisladora de 19 años recordó uno de sus primeros acercamientos a la política. Fue a los 11, cuando una cadena nacional de Cristina Kirchner interrumpió la serie que estaba mirando en la televisión. La empecé a mirar y me pareció alucinante que fuera la presidenta y que me estuviera hablando a mí de alguna manera. Ahí empecé a ser muy kirchnerista, pero después, en el secundario, empecé a encontrar otros matices, explicó. Más tarde, Novarecio le preguntó cómo se definiría a sí misma en un currículum, a lo que Fernández respondió: yo soy de izquierda, pero cristinista también. Además, describió a la vicepresidenta electa como un mito. La mano derecha de Alberto Fernández explicó por qué considera que Macri es peor que De la Rúa. Santiago Cafiero recordó que es la primera vez que un presidente no es reelecto. El albertismo salió con los tapones de punta contra Mauricio Macri cuando falta poco más de un mes para el cambio de gobierno. Macri fue el peor presidente de la democracia, incluso peor que Fernando de la Rúa, dijo Santiago Cafiero. Se trata de la mano derecha de Alberto Fernández, encargado del equipo del Frente de Todos, que monitoreará la transición y posible jefe de gabinete del futuro gobierno. Además, explicó cuál será el rol de la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, en el próximo gobierno. Recordó que Macri es el primer presidente que no es reelecto en la Argentina y dijo que el gobierno fue castigado en las urnas por no revertir la crisis económica. Creo que el gobierno tuvo una visión monetarista y esta lógica de abrirse desprotegió a los argentinos, afirmó. El gobierno cruzó a Santiago Cafiero por su crítica a Macri. ¿Qué hizo en su vida aparte de ser el nieto de Antonio? El exministro Alejandro Finocchiaro cargó contra el hombre de máxima confianza de Alberto Fernández y consideró que tuvo un exabrupto juvenil. No sé qué hizo en su vida Santiago Cafiero, aparte de ser el nieto de Antonio, salió al cruce el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, en respuesta a las declaraciones de la mano derecha de Alberto Fernández. Fue después de que el dirigente calificara al presidente Mauricio Macri como el peor presidente de la democracia, incluso peor que Fernando de la Rúa. Lo decidió luego de que la causa de los cuadernos de las coimas haya sido elevada a juicio oral. se lo comunicó al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Detuvieron en Ezeiza a un turista español que quería pasar droga en una guitarra. Quería entrar al país con 7 kilos de cocaína dentro del instrumento. Secuestraron 180.000 cajas de medicamentos truchos y detuvieron a 19 personas. La banda era liderada por una mujer y sus hijas. Había más de 2 millones de remedios. La policía de la ciudad detuvo a 19 personas tras 33 allanamientos en los que fueron secuestradas 180.000 cajas de medicamentos truchos que equivalen a 2.400.000 remedios de venta libre y bajo receta y 720.000 pesos. La captura de la banda se concretó a raíz de una investigación que comenzó a fines del año pasado sobre varios sospechosos que se dedicaban a la comercialización y fabricación de medicamentos de dudosa procedencia. Alexis Salinas, el jugador de Arsenal baleado que perdió un ojo, dijo: "Tengo miedo de no poder ver más a mi hijo". El futbolista de 22 años también tiene comprometida la visión del otro ojo tras ser atacado mientras estaba con sus amigos en La Ferrere. Alexis Salinas habla entrecortado, le tiembla la voz, aún está en shock después del ataque que sufrió el lunes por la noche mientras estaba con amigos sentado en la puerta de una peluquería en La Ferrere. Desde un auto, un grupo de personas le disparó directo en el rostro, lo que le provocó la pérdida de la visión de un ojo. Además, tiene comprometido el otro y no se sabe si podrá volver a ver. La frase sobre Esteban Andrada que ningún hincha de Boca quería escuchar: en pocas semanas se abrirá el mercado de pases y su representante fue categórico con el futuro del arquero Geneise. El alto valor del dólar empieza a ser un problema para los clubes argentinos, a los que se les hace difícil competir con los sueldos del exterior. Si llega una oferta, obviamente habrá que analizarla, porque los números son totalmente distintos, explicó Luciano Nicotra durante una entrevista con el programa radial Crack Deportivo. En el mercado europeo hay movimiento de arqueros y va a seguir así. No sé si eso va a hacer que llegue una oferta a Boca, continuó el empresario, que avisó: solo nos sentaremos a hablar con la gente de Boca en el caso de que llegue una oferta por el valor de su cláusula de rescisión, 25 millones de dólares. Si no, será muy difícil que se vaya en este receso. Un hombre desmayó de un golpe a una mujer trans en la línea D de subte y fue retenido por el resto de los pasajeros. El agresor fue demorado por la policía, pero ya recuperó la libertad. El video de la agresión se viralizó en las redes. Jair Bolsonaro no enviará a su vicepresidente a la asunción de Alberto Fernández. El presidente de Brasil le dijo a Hamilton Mourão que no viaje el 10 de diciembre a Buenos Aires. En su lugar mandaría a un ministro. Papelón de Jair Bolsonaro, anunció el cierre de 3 empresas en la Argentina, lo desmintieron y borró el tuit. El presidente extranjero dijo que Honda, L'Oréal y MWM le habían comunicado la decisión de dejar el país, pero 2 de las compañías ratificaron sus negocios. Protección de testigos. El gobierno analiza traspasar el programa a la justicia por temor de los arrepentidos. Los que declararon en causas contra el kirchnerismo temen por su seguridad. Alberto Fernández dijo: no pudieron meter presa a Cristina porque no había pruebas. El presidente electo comparó en México la situación de su vice con la de Lula da Silva. Fueron víctimas de la persecución judicial, sostuvo. Medio ambiente. Las empresas se comprometen cada vez más con la sustentabilidad. Agua de lluvia en los sanitarios y materiales de construcción cercanos a su destino final. ¿Qué es la economía circular que, según la ONU, podría reducir hasta un 99% los desechos de algunos sectores industriales?
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.